ese aplauso es para usted. Gracias por acompañarnos y como lo hacemos cada semana, queremos recordarle que usted es un campeón. Tenemos un Dios bueno que tiene cosas buenas para usted. Creemos que Dios tiene un plan extraordinario para su vida y lo que queremos hacer aquí en Lakewood es ayudarle a usted a descubrir ese plan a través de la palabra de Dios. Así que gracias por acompañarnos y si algún tiempo usted nos visita por acá, por Houston, por favor no dude en darse una vuelta acá. Está alguna de la gente más hermosa del universo y sus alrededores. Nomás nos hace falta usted. Así que bienvenido a Lakewood. Esto pasó hace mucho. A ver qué le parece. Dios le dijo a Adán, te voy a dar una compañera. Nunca va a estar de mal humor. ¿Por qué se ríen? Ay, Dios mío, hombre. Sus guisos siempre van a estar sabrosos. Siempre te va a servir sin quejarse. Nunca va a engordar y no se va a enojar. Y le va a gustar ver el fútbol contigo. Excelente, dijo Adán. ¿Y cuánto me va a costar? Y dijo Dios, un ojo y una pierna. Pensándolo bien, Adán preguntó, ¿y qué me darías por una costilla? Uy, no. No, ¿verdad? ¡Bú! Son chistes, hermana, son chistes. La semana que entra traigo uno contra los hombres, ¿ok? Levanten su Biblia, vamos a declarar con todas nuestras fuerzas. Algunos todavía están, costilla, una costilla. Esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar. En Mateo capítulo 5, Jesús empezó su sermón del monte, uno de los más grandes sermones de toda la historia. Y empezó con una sección donde él habla acerca de 8 actitudes importantísimas. Es más, vamos a decirlo de esta manera, 8 actitudes indispensables para una buena vida. Él entendía, y como nosotros necesitamos entender, que si nosotros no establecíamos bien estas actitudes en nuestra vida cristiana, por muchas ganas que le echáramos, no podíamos vivir una vida cristiana práctica. Por eso es que Jesús empieza su sermón del monte, uno de los sermones más prácticos que él jamás haya hablado. Empieza su sermón del monte con 8 actitudes y las 8 empiezan con la palabra bienaventurados. La semana pasada hablamos acerca de bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán, ellos heredarán el reino de los cielos. Esa palabra bienaventurado significa miles de bendiciones, significa felices, gozosos y alegres todos aquellos que hagan esto. La palabra bienaventurado quiere decir que en tu aventura de la vida te va a ir bien. Y el Señor está prometiendo esta tarde, vamos a ver, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta tarde estoy muy emocionado al hablarles al respecto de este tema, porque todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos llorado. Y todos nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a volver a llorar. Porque en la vida, cada uno de nosotros pasamos por tiempos difíciles. Yo recuerdo mis primeras memorias, vivir en una casa sin papá. no recuerdo a mi papá natural o a mi padre biológico, porque él murió cuando yo tenía solamente 2 años de edad. Pero yo recuerdo los días, las mañanas donde despertábamos y escuchábamos los sollozos de mi mamá. Nosotros no entendíamos por qué ella estaba pasando ese tiempo difícil. Yo recuerdo mucho en la ciudad de Durango, de donde yo soy, con mucho orgullo, hay un parque que se llama el Parque Guadiana. Y varias veces íbamos al Parque Guadiana y nosotros no entendíamos por qué, pero mi mamá necesitaba estar sola. Y ella nos dejaba en los columpios y ahí en los juegos, y ella se iba y se sentaba en un banquito. Recuerdo muy bien, y que muchas veces estaba ahí ella con su Biblia en la mano, lágrimas en sus mejillas. Nosotros no entendíamos por qué mi mamá estaba llorando, pero sabíamos que algo andaba mal. Mi mamá enterró a mi papá cuando ella solo tenía 24 años de edad. Quedó ella viuda con 3 preciosos ángeles. Yo no sé por qué se ríen tanto ustedes, Dios mío, ni a qué falta de respeto. Si, alguien dijo, sí eran ángeles, pero caídos. Mi hermano mayor tenía 4 años, yo tenía 2 años cuando mi papá murió, y mi hermano chiquito tenía solo 7 meses, y mi mamá quedó viuda con nosotros 3. Una de las cosas que más admiro de mi mamá es que ella, en lugar de amargarse con esa experiencia, que cualquier otra mujer podría usar esa experiencia como una excusa para amargarse, en lugar de ella amargarse, ella salió adelante. Y ella recibió el consuelo del Espíritu Santo, tal y como lo promete la palabra de Dios. Años después yo conocería a otra mujer extraordinaria. Ella se llama Miriam. Cuando yo conocí a Miriam, yo tenía 23 años de edad. Sinceramente, y esto se los hablo con toda sinceridad, yo no estaba buscando novia, ella no estaba buscando novio. Ella tenía aproximadamente 10 meses de haber enterrado a su novio. Ella había hablado con este muchacho, estaban hablando de casarse, de hacer una vida juntos, y de pronto una tarde le vinieron a dar la noticia de que él había tenido un accidente y había muerto instantáneamente. Y a sus 21 años de edad, mi esposa enterró al muchacho con el que ella pensó que iba a ser su vida. Yo no lo sabía tampoco, y que a los 15 años de edad su hermano fue enterrado como resultado de un accidente automovilístico. Cosas pasan en la vida que son difíciles de entender. Mi esposa me platica después que ella tenía más o menos 1 año de estar preguntando: Señor, ¿por qué te llevaste a Natán? Se llamaba el novio de mi esposa. ¿Por qué te llevaste a Natán? ¿Por qué tuvo que morir de esa manera? Y hay cosas que uno no logra entender, y hay cosas y dolores y golpes en la vida que uno no logra explicarse. Hasta la fecha nosotros no entendemos por qué Dios se llevó a Natán o por qué Dios se llevó a su hermano mayor. Aunque yo no lo entienda por qué Dios lo hizo, pues yo de alguna manera le doy gracias a Dios que se quitó ese muchacho del programa. Dios sabrá por qué, yo no entiendo. Interesante que los papás de este joven me abrazaron a mí casi como uno de sus hijos. Los que iban a ser los suegros de mi esposa se convirtieron en grandes amigos míos personal. Yo no entiendo muchas cosas de la vida. Yo no entiendo por qué es que hay dolores y golpes tan fuertes que tenemos que vivir. Lo que sí sé es que Dios ha prometido que en cada uno de esos dolores, ahí va a estar Él. Ahí va a estar Él con sus brazos de consuelo, con sus brazos de amor. Y eso, mi querido amigo, es promesa de Dios. Y Dios siempre cumple sus promesas. No les garantizo mantener el orden emocional el día de hoy. porque toda la mañana ha estado muy emocional. Yo creo que es una combinación de este mensaje y otras cosas personales que estamos viviendo en mi familia. Les quiero presentar a uno de mis héroes. Sí puedo. Quiero presentarle a uno de mis héroes. Es un héroe que se sienta entre ustedes cada semana. Es un hombre muy similar a ustedes. Es una mujer muy igual a muchas de ustedes. Es uno de mis héroes porque es un hombre, es una mujer que tuvieron que vivir algo que ojalá ninguno de nosotros tuviésemos que vivir. Enterrar a un hijo es algo no natural. El proceso natural de la vida es que los hijos entierran a los padres. Se rompe ese proceso natural cuando un padre tiene que enterrar a un hijo y ninguno de nosotros lo podemos entender, al menos que usted haya vivido esa experiencia amarga. Arturo y Lupe, yo voy a pedir que vayan pasando, Arturo, Lupe, vayan pasando ahora mismo porque quiero que ustedes los conozcan. Son de aquí, de Lakewood. Vénganse para acá, por favor. Sí, denles bien el aplauso, ¿no? ¿Cómo estás?
Qué gusto verte.
Hola, ¿cómo estás? Hola. Dame un besito. Arturo. Como ustedes se pueden dar cuenta, es una familia como cualquiera de los que estamos aquí, con la gran diferencia, necesito el micrófono, Randall, por favor, con la gran diferencia de que es una familia que ha tenido que vivir un dolor que posiblemente muchos de los que estamos aquí no hemos vivido. Yo conocí a esta familia gracias a Hugo. Nunca me olvidaré el día, porque Hugo es un muchacho, fue un muchacho alto, elegante, guapo, casi como el papá. Pero gracias a Dios se parecía más a la mamá. Y Arturo y Lupe llegaron en el salón de allá atrás, un domingo en la tarde, después de la reunión. Hugo tenía 22 años de edad, hace un poquito más de 2 años ahora. Y nosotros conocimos a esta familia esa tarde y pocos meses después. ¿Cuántos meses después habrá sido, Arturo? Déjame, hago yo para acá para que podamos hablar tuyo.
Al año exactamente de que mi hijo nos trajo aquí a Lakewood, falleció.
Al año de... Ahora, lo increíble es que el hijo los trajo a Lakewood. Y gracias a Hugo están ustedes acá ahora.
Así es.
Y el otro día que estábamos hablando... Ahora, nosotros no entendemos qué fue lo que pasó. Hugo tuvo un accidente automovilístico.
Para empezar... Ese día fue un martes que salió mi hijo de la casa a las 6 de la tarde para la escuela. Y las últimas palabras de él no las podemos entender todavía porque salió, se subió a su carro, lo encendió, se volvió a meter a la casa y de la puerta nos dijo, I love you mom, I love you dad. Fueron las últimas palabras que nos dijo.
Wow.
Y al regreso de la escuela se fue con unos amigos y... llegó a la casa de esos amigos y estaba un muchacho que él no conocía. Bueno, lo conocía porque estuvo en la escuela, pero no era amigo de él. Estaba el muchacho muy borracho, súper drogado. Entonces la mamá les había hablado que por favor se lo mandaran en un taxi. Uh-huh. Y entonces mi hijo le dijo, no se preocupe señora, yo se lo voy a llevar sano y salvo. Uh-huh. El muchacho llegó, mi hijo no.
Uh-huh. Y eso es algo que no entendemos. No entendemos. No. Un día lo vamos a entender, un día vamos a tener las respuestas, pero la razón que yo quería que ustedes conocieran a Arturo y Lupe, y la razón que yo digo, y se lo he dicho varias veces, se lo he dicho en privado, tengo una costumbre de no decirle a la gente las cosas en público, que no les diga yo primero en privado. Varias veces yo le digo, Arturo, tú eres uno de mis héroes. Porque a pesar de que ellos todavía, fíjense lo que les voy a decir, todavía ellos están viviendo el dolor. Sin embargo, están también viviendo el consuelo del Espíritu Santo. Cuando yo hablé con Arturo por teléfono, si eso merece un aplauso, ¿no creen? Dime lo que me dijiste el otro día. Cuando hablamos por teléfono, dijiste unas palabras que me impactaron sobre todo.
Bueno,
sobre manera.
No me recuerdo exactamente, pero algo de lo que te dije fue que Dios usó a mi hijo para traernos aquí y no pudo haber encontrado otro lugar mejor, porque he tenido, bueno, no nada más yo, mi esposa, mis hijas, claro, días buenos, días malos, pero afortunadamente me he rodeado de una gente muy especial que cada vez que yo caigo siempre está alguien ahí a mi lado para...
Eso fue lo que me dijiste.
Para levantarme. Y otra cosa también muy importante que es... muchas veces la gente no sabe lo que significa una caricia, una sonrisa, una palmada en el hombro o algo. Y eso a nosotros nos ha ayudado mucho aquí en Leywood.
Me dijiste algo por el estilo de que cada vez que has sentido tristeza, alguien te llama por el teléfono.
Así es.
Alguien te invita a un café.
No pudiera decir los nombres porque pues no quiero quedar mal con nadie. Aparte, ellos saben quiénes son.
Así es. Pero eso es increíble, que a través del abrazo, la caricia, la sonrisa, el café, Dios está consolando a esta familia.
Así es, nos ha ayudado mucho. A mí en lo particular, el haber entrado al coro me ha ayudado bastante. Me siento querido, protegido, no sé, estoy en el lugar que Dios escogió para mí.
Increíble. Hagamos una cosa, rápidamente, extienda su mano para acá y vamos a orar. Padre, declaramos que tu consuelo seguirá siendo una parte diaria de esta familia. Y Señor, aunque nosotros no entendemos las razones ni los porqués, sabemos que podemos confiar en ti, Señor. No sé si ya pasó Ruth, pasó la foto de Hugo, lo puso ahí arriba, ¿no? Ahí está Hugo. Mañana,
el martes.
Ah, perdón.
El martes cumpliría mi hijo 24 años.
El martes cumpliría Hugo 24 años.
Y otra cosa, con tu permiso, antes de que pasara esto, muchas veces no sabía dónde estaba mi hijo, con quién andaba, a qué hora se iba a llegar. Ahora sé dónde está y con quién está.
Amén. Gracias, Arturo. Gracias por dejarnos compartir eso. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias, Misa. Gracias, gracias por dejarnos compartir este momento tan especial con tu familia. Denles otro aplauso, por favor. Jesús dijo en Juan capítulo 16, en el mundo tendrás aflicciones. En el mundo tendrás aflicciones. Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Si nosotros vivimos en Cristo, Él nos va a dar la fuerza. Una de las cosas que me impactó de lo que Arturo me habló por teléfono el otro día, es que me dijo, Marcos, yo no sé, parece que se ponen de acuerdo, pero cada vez que tengo una tristeza, alguien de Lakewood me llama. Cada vez que siento que me voy a hundir en la depresión, alguien de Lakewood me busca. Literalmente la familia de Dios ha venido al rescate a esta preciosa familia, y a través de la familia de Dios han encontrado un consuelo extraordinario. Ese es el misterio de la familia de Dios, el misterio del cuerpo de Cristo, lo hermoso que es estar en una familia que ama, una familia que abraza, una familia que se preocupa. Hay alguna gente que cuando sufre dolor, lo primero que hace es que se endurece. Esa es una reacción que podríamos usted y yo tener al dolor y a las angustias. Hay personas que preguntan, ¿por qué Dios permite eso? Y le echan en cara a Dios y le echan la culpa de todo a Dios. Si Dios fuera tan misericordioso, ¿por qué permitió que me sucediera esto a mí? Y la mayoría de las veces cuando la gente le echa en cara esas cosas a Dios, no están preguntando eso porque están queriendo respuestas, están reclamando porque quieren pleito. No es necesariamente un hecho de que quieren una respuesta, quieren pelear con Dios porque están tratando de procesar el dolor de una manera negativa, de una manera incorrecta. La otra manera de tratar con el dolor es permitir que el dolor y la angustia nos conviertan en mejores personas. personas más fuertes, personas más firmes. Yo les voy a profetizar a la familia de León que ustedes van a ser una familia más firme, una familia más próspera, una familia más abundante, una familia más llena de compasión y misericordia, porque a través de este dolor que ustedes han vivido, Dios ha puesto adentro de ustedes características que de ninguna otra manera pudieron haber tenido, y ustedes van a poder abrazar a gente de una manera que ninguno de los demás podemos abrazar. Dios va a tomar esto que el diablo quiso para mal y lo va a hacer para bien, y va a bendecirlos a ustedes y va a ponerlos en alto en el nombre de Jesús. No lo dudo. Jesús en Juan capítulo 17, versículo 15, les dice: Señor, te pido que los guardes del mal. De hecho, Él dijo: no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. El Señor nunca nos prometió que estaríamos libres de angustia o libres de dolor. Al contrario, Él dijo: en el mundo vas a tener aflicción, vas a tener dolor, pero Él también está intercediendo. Por eso me encanta la persona de Jesús. La palabra de Dios dice que Él es nuestro intercesor, que Él está a la diestra del Padre intercediendo, pidiendo por nosotros. Y Él está diciendo: Señor, guárdalos del mal, protégelos del mal, que el mal que haya a su alrededor no los afecte, no los mate, no los dañe. Cuídalos, Señor. No está diciendo: Señor, sácalos del dolor, quita la angustia de sus vidas. Él está diciendo: mientras están en la angustia, guárdalos del mal y protégelos de todo mal. Entonces alguien me pregunta: bueno, entonces, Marcos Witt, ¿cómo le hago con el dolor que siento? ¿Cómo le hago con la angustia que siento en el alma? Porque es muy fácil poder nosotros quizá leer: bienaventurados los que lloran. Esa palabra llorar es simplemente gente que está procesando dolor. La palabra original es simplemente gente angustiada. No es un lloriqueo de ay, pobre de mí, no es un lloriqueo de victimización, es un llorar de luto, es un llorar de procesar dolor. Bienaventurados los que lloran, dijo. Y yo le voy a dar a usted tres consejos muy sencillos y muy prácticos de cómo usted puede procesar ese dolor y permitir que ese dolor lo convierta a usted en una mejor persona. Primero, número uno, no lo reprima, no se trague el dolor. No lo internalice, no lo meta acá adentro. Suelte ese dolor, deje que salga. Hay un proceso natural que Dios ha provisto para nosotros a la hora de tener que procesar el dolor. Se llaman las lágrimas. Por eso dice: bienaventurados los que lloran. Cuando nosotros lloramos, hay algo que Dios usa a través de eso, que Él trae el consuelo y nosotros soltamos el dolor. Quiero asegurarles que el estómago cuenta todas las veces que usted se traga el dolor. Y hay gente con toda una clase de problemas de úlceras y gastritis y estómago nervioso y una cantidad de males, porque en lugar de simplemente soltar el dolor y dejar que se vaya, lo tienen acá adentro y lo cargan con ellos para todos lados, y aquello se vuelve una cosa tremenda y amargura, y al ratito están con dolores en el estómago, físicamente estoy hablándole, con úlceras y con tantas cosas, simplemente porque no usan la manera de Dios para tratar con el dolor, que es llorar. No, hombre, pues es que a mí me dijeron que los hombres no lloramos. Pues menso, ¿Para qué se la creyó? No es cierto. El hombre más hombre de todos los hombres, de los hombres que jamás han habido y que hemos caminado por la tierra, el hombre que es el héroe de todas las naciones, que colgó en una cruz por horas y horas, fue tan hombre, fíjese lo que le voy a decir, fue tan hombre que aguantó 39 latigazos en la espalda, aguantó hora tras hora de que lo traían en juicio para acá y para allá, aguantó paliza, aguantó escupir, tupidas, aguantó trancazos y patadas y aguantó el cargar una cruz hasta el Calvario, hora tras hora tras hora, y todavía encima de la cruz no lo podían matar porque era tan fuerte, era tan hombre, colgó en la cruz por nuestros pecados, su nombre fue Jesús, y Jesús fue un hombre que supo llorar. Jesús supo llorar. En una ocasión, quítese esa idea de que los hombres no lloramos. Esa es una tontería y eso es exactamente lo que Satanás quisiera que usted creyera. Jesús se paró en una colina y miró a Jerusalén y dice que su corazón se conmovió tanto que empezó a llorar. Dijo, ¡ay, Jerusalén, Jerusalén, tanto que te amo! Tenía un dolor él adentro. En el jardín de Getsemaní, él estaba clamando, Padre, si es tu voluntad que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía llorar. La segunda cosa que usted necesita hacer con el dolor es no revivirlo todos los días. No lo reviva. No lo reviva. ¿A qué me refiero? Hay una gente que lo repasa en su mente y le da otra vuelta y le da otra vuelta. No, si le hubiera dicho esto, no, si hubiera hecho yo aquello. No, y si yo le hubiera dicho que no, si hubiera... Si es que y esto... Mire, ¿sabe una cosa? Ya deje esa cosa en el pasado, tome su clavelito, ponga el clavel encima de ese problema, ponga el clavel encima de esa lápida y siga adelante en la vida. Si usted sigue dándole la vuelta, le sigue dando la vuelta, aquello se convierte en una terrible amargura y usted nunca va a ver la victoria que usted necesita ver y el consuelo que Dios le ha prometido. Número 3, no se vuelva rencoroso. La Biblia no dice bienaventurados los vengativos. No se vuelva usted rencoroso, bienaventurados los rencorosos. Hay gente que internaliza ese dolor y al rato, pues ahora sí que me la van a pagar. Esta me la hicieron, pero yo no me dejo, gloria a Dios. Yo me voy a armar de valor y me voy a armar de no sé qué y voy a ir y yo voy a tomar venganza. Quiero que usted apunte este versículo, Romanos capítulo 12, verso 19, dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Mi querido amigo, mi querido hermano, quiero decirle una cosa, el momento que usted le quita, le arrebata de las manos de Dios la venganza de Dios, él se tiene que hacer a un lado de su situación, pero si usted lo deja en manos de Dios, Él promete que Él repagará. Si hay justicia que hay que hacer, Él la va a hacer. Si hay necesidad de vengarse, Él lo va a hacer. No lo haga usted, por favor. Mire usted, ¿cómo podemos nosotros entonces ser bienaventurados en medio del dolor? Recibiendo el consuelo de Dios. Reciba usted el consuelo de Dios a través de su palabra. El consuelo de Dios viene a través de su palabra. Mi querido hermano, mi querido amigo, métase más a la palabra de Dios. Aquí hay palabras de consuelo. El Salmo 119 habla acerca de que la palabra de Dios nos da consuelo. Son palabras de consuelo a nuestra vida. Si usted se mete a la palabra de Dios, de repente hay un versículo que le va a resaltar y va a tocar su corazón y va a consolarlo a usted. ¿Sabe otra manera de recibir el consuelo de Dios? A través de su pueblo, a través de su familia. Usted y yo somos la carne y hueso y un pedazo de pescuezo del Señor Jesucristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Nuestra sonrisa es la sonrisa de Jesús. Nuestros brazos son los brazos de Jesús. No los oigo. Nuestros pies son los pies de Jesús. Nuestras manos son las manos de Jesús. Cuando abrazamos, abrazamos en nombre de Jesús. Cuando besamos, besamos en nombre de Jesús. Cuando usted y yo consolamos, es Jesús el que está consolando a través de nosotros. Así que consuele al que está dolido. Abrácelo, béselo, levántelo. ¿Cómo me impactaron las palabras de Arturo? Me dijo, Marcos, yo no sé cómo le hacen. Parece que se ponen de acuerdo, fue lo que me dijo. Cada vez que me siento triste, hay alguien que me invita a un café. Algunos están aquí diciendo, ay, pues me voy a poner más triste para que me inviten a un café. No. Invítelos al café. Oh, dice de Corintios, segunda a los Corintios 2, perdón, segunda a los Corintios 1, 4. Él nos consuela nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Y por último, recibimos el consuelo de Dios a través de su Espíritu Santo. Jesús en Juan 16, verso 7, Él habla de que si Él no se va, Él no puede enviar al Espíritu Santo. Pero al irse Él, Él envía al Espíritu Santo. Espíritu Santo, les tengo noticias esta tarde. ¿Están listos? Dije que les tengo noticias esta tarde. Él ha enviado a su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo está aquí entre nosotros ahora mismo para consolarnos. Ya envió a su Espíritu Santo. Aquí está su Espíritu Santo. Y la Biblia llama al Espíritu Santo un consolador. Y el Espíritu Santo está aquí esta tarde para consolarlo a usted, para abrazarlo a usted, para enjugar esas lágrimas, para levantarlo a usted en esa tristeza. A eso vino el Espíritu Santo, para fortalecerlo a usted. ¡Qué bello es el Señor! Y voy a terminar. En lugar de que el dolor te amargue, deja que su amor te embargue. En lugar de que el dolor te destruya, deja que su amor te construya. Tengo en mis manos una famosa poema o prosa que quiero leerles esta tarde en conclusión. Una noche soñaba que caminaba a lo largo de la playa y que el Señor iba conmigo. Un día tuve la audacia de pedirle una prueba de su presencia y de su compañía. Señor, hazme ver que tú siempre vas conmigo. Dame el don de experimentar que me amas y el gozo de saber que caminas conmigo. Cuando reemprendí el camino que me conducía a casa, observé con asombro que junto a las huellas de mis pies había otras cercanas y visibles. Mira, me dijo el Señor, ahí tienes la prueba de que camino a tu lado. En el firmamento aparecieron momentos imborrables de mi vida, pero al aparecer la última escena delante de mí, volví mi mirada hacia atrás y me di cuenta de que muchas veces en el camino de mi vida solo había una serie de huellas en la arena en vez de dos pares. Comprobé que esto ocurría durante los momentos más duros de mi vida, cuando he sufrido angustias, cuando he tenido penas o fracasos. Y esto me inquietó al punto que pregunté al Señor: tú me prometiste, buen Dios, que si una vez me decidí a seguirte, tú siempre caminarías conmigo a mi lado todo el camino. Pero he notado que en los momentos más difíciles de mi vida solamente he podido ver un solo par de huellas en la arena. No comprendo por qué. Cuando más te necesitaba, tú me dejaste solo. Y el Señor contestó: hijo mío, te amo y nunca te he abandonado. En tus momentos de prueba y sufrimiento, cuando tú solo veías un par de huellas en la arena, mi querido hijo, era entonces que yo te cargaba en mis brazos con cariño, y por eso las otras dos huellas se han perdido en la arena. Dele gracias que siempre nos carga en sus brazos. Levante ese aplauso grandemente al Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Póngase de pie conmigo si es tan amable. Isaías 51, verso 12, declara el Señor: yo soy tu consolador. Voy a pedir que levantes tus manos al cielo, porque hay gente aquí esta tarde que necesita el abrazo del consolador. Levante sus manos. Espíritu Santo, ahora mismo te pido que tú desciendas y consueles. Consuélanos, Señor, en nuestro dolor. Consuela, Señor, al que está cansado. Consuela al que está angustiado. Espíritu Santo, haz tu obra poderosa en nuestras vidas. Y ayúdanos a saber que siempre has estado a nuestro lado. En los momentos más difíciles, ahí has estado tú. hayas estado tú, Señor. Hágame el favor de cerrar sus ojos y no mirar para ningún lado y nadie que se mueva, porque es un momento tan solemne este. Hay gente aquí esta tarde que está escuchando, me dice: Marcos Witt, me urge acercarme a Dios. Me urge tenerlo a Él en mi vida. Posiblemente usted ha estado pasando por una cosa difícil y lo ha estado tratando de hacer solo. No lo haga solo. Él quiere ayudarlo a usted a caminar en victoria. Si usted está aquí esta tarde y quiere arreglar cuentas con Dios, usted sabe quién es, usted sabe si está bien o si está mal con Dios, usted sabe si tiene paz o no con Dios. Yo no soy nadie para juzgarlo, ninguno de los que estamos aquí estamos para juzgarle. Lo que estamos aquí es para ayudarle a que usted pueda entrar a la familia de Dios. Si usted esta tarde siente esa necesidad en su corazón de poner a Dios, a Jesús, como el primer lugar de su vida, ore conmigo en voz alta y todos oremos juntos para apoyar a aquellas personas que lo van a orar por primera vez. Levante su voz y diga conmigo: Señor Jesús, entra a mi vida, te necesito. Quiero que tú seas el Señor de mi vida. Perdóname de mis pecados, límpiame de toda maldad. Quiero que seas mi Padre Celestial. Te entrego mi vida entera, Señor. A partir de hoy, mi vida es tuya. En el nombre de Jesús.